¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en esta edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctor Pérez, ¿cómo está?
Muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Estamos muy bien el día de hoy.
Bueno, doctor, ¿qué es lo que mide la electrofisiología? ¿Por qué debemos conocer y cuán importante es la electrofisiología en el manejo, verdad, de distintas condiciones coronarias?
Pues muy buenas tardes nuevamente. Pues como empezaste con la presentación, mi nombre es Francisco Pérez y soy de oficio cardiólogo electrofisiólogo. Así que somos electrofisiología clínica cardíaca. Me explico. So, realmente lo que hace el electrofisiólogo, hace una subespecialidad en cardiología, y dentro de la cardiología nos especializamos un tiempo más en el manejo de arritmias cardíacas. Cuando hablo de arritmias cardíacas, son desórdenes del ritmo cardíaco, así que cuando se desvía del ritmo cardíaco normal y regular.
¿Por qué se desvía? ¿Y quiénes principalmente pueden presentar ese desorden en el ritmo cardíaco?
Pues a diferencia de lo que muchas veces escuchamos de la enfermedad cardiovascular, que se debe, ¿verdad?, a la edad, a la hipertensión, diabetes, etcétera, muchos de los problemas que nosotros tratamos son problemas principalmente eléctricos. En cierto modo llevan una genética y en otros casos pues son adquiridos, pero a temprana edad. A diferencia de los cardiólogos, vemos mucho más poblaciones de pacientes jóvenes. Así que cuando hablamos de un problema de ritmo cardíaco, lo que hablamos es no solamente de irregularidad, sino que también hablamos de lo que se conoce como una taquicardia o ritmos cardíacos rápidos o bradicardia, que son ritmos cardíacos lentos. Cualquier irregularidad que se desvíe de lo normal de 60, un pulso de 60, 100, bien sea por encima, por debajo o irregular, pues eso es lo que nosotros tratamos.
Doctor, ¿por qué en pacientes jóvenes? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues en los pacientes jóvenes, usualmente cuando nosotros trabajamos con la electrofisiología, lo que estamos trabajando es con problemas eléctricos del corazón. Uh-huh. Así que son tejidos que conducen irregularmente y anormalmente. La consecuencia de eso es que se causa, literalmente cuando hablo de circuitos, es como si fuera el circuito eléctrico de una casa, de un hogar. Esos circuitos causan que la electricidad en el corazón se propague mucho más rápido, causando a consecuencia una taquicardia o un pulso bien rápido. Pues nosotros en la electrofisiología tenemos ya la capacidad y los instrumentos para definir y básicamente con un estudio electrofisiológico encontrar dónde es que está ese tejido anormal, y tenemos la capacidad hoy en día en el 2020 de no solamente tratarlos médicamente, sino invasivamente para eliminar y efectivamente curar esas condiciones cardíacas.
¿Hay alguna razón, algún comportamiento o estilo de vida que nos lleve a alterar esos patrones?
Pues hablamos un poquitito de los jóvenes. Podemos también, ¿verdad?, hablar de otras arritmias cardíacas que sí son más comunes en las personas ya envejecientes y mayores. Y eso, pues muchos de esos factores de riesgo son los mismos que vemos en la enfermedad coronaria, cardiovascular, y como diríamos, yo soy electricista, los otros cardiólogos pues son plomeros. La plomería del corazón, como pudiéramos describirla, pues se afecta, ¿verdad?, por comportamientos de fumar, comer grasoso, falta de ejercicio, no manejar la alta presión, etcétera. Pues, por ejemplo, la fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más común, tiene factores de riesgo similares. So, es importante que, al igual que otras enfermedades cardiovasculares, llevemos un estilo de vida saludable, con ejercicio, con manejo de los factores de riesgo, como son el colesterol, la hipertensión, etcétera, para disminuir la probabilidad de que tengamos estas arritmias cardíacas. Ahora bien, en los jóvenes que tienen pulsos rápidos o taquicardia, pues vemos un fenómeno diferente, y ese es el fenómeno que estamos viendo hoy en día, donde los requisitos aumentados de los estilos de vida, muchos de nuestros jóvenes están usando bebidas energizantes otras pastillas para, ¿verdad?, mantenerse activos y despiertos por más tiempo, y esto en sí puede también causar este ritmo rápido e irregularidades en el corazón, en el ritmo cardíaco.
¿Qué otros pacientes o qué otro tipo, qué parte de la población, ya nos menciona que más bien atienden pacientes jóvenes, qué otro sector de la población es más vulnerable a tener arritmia?
Pues hay un segmento bien grande, obviamente, porque pues hablo que yo veo más jóvenes que los demás, pero sería incorrecto decir que el gran monto de mi población es jóvenes, ya que hay un segmento bien grande que nosotros atendemos, y es el segmento que tiene enfermedad cardiovascular coronaria y fallo cardíaco. Cuando hablamos de fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca, como dice el nombre, insuficiencia es que el corazón no tiene la capacidad de proveer las necesidades del cuerpo de sangre, de perfusión de sangre o de circulación de sangre. Ese es el corazón débil. Esta población tiene un riesgo elevado de tener arritmias cardíacas y muerte cardíaca súbita. Y esta población, que probablemente es de las más grandes que yo veo en mi práctica, usualmente se benefician de un desfibrilador, un marcapaso con desfibrilador. Se ha probado que el marcapaso con desfibrilador disminuye la probabilidad de que este paciente con insuficiencia cardíaca muera. Así que verdaderamente es un segmento de la población bien importante que yo atiendo, y usualmente soy, ¿verdad?, un cuidado complementario al cardiólogo, y no solamente complementario, sino que añado, ¿verdad?, el bienestar de esa población y de ese paciente.
Doctor, ¿qué otro tipo de condiciones cardíacas se ven mucho aquí en Puerto Rico?
Pues en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, las condiciones cardíacas siguen siendo la causa número uno de muerte. Y usualmente la muerte cardíaca súbita es la razón por la cual los pacientes mueren. Cuando hablamos de muerte cardíaca súbita, es el paciente que cae muerto, que la gente usualmente dice, ay, se murió de un infarto. Pues verdaderamente esa muerte no es por un infarto, es primordialmente por una arritmia cardíaca aguda. Así que la población que nosotros vemos, ¿verdad?, mayormente es similar a la población de personas cardíacas, específicamente en Puerto Rico por nuestra dieta, la obesidad, la diabetes es bien prevalente en la isla, y la hipertensión, y diabetes e hipertensión pobremente controlada es el factor de riesgo mayor que vemos en la isla, y es nuestra mayor población que estamos viendo actualmente en Ponce y en Puerto Rico.
¿Cuál es la preocupación mayor en cuanto tal vez al desarrollo de este tipo de enfermedad ahora que hubo una pausa generalizada con la situación del COVID?
Pues lo que estamos viendo es un fenómeno de rebote. ¿Qué pasa? Que por el fenómeno del COVID el paciente ha dejado de visitar a su médico por el temor, ¿verdad?, de la pandemia, y ha dejado de ir a sala de emergencia. La consecuencia de eso es que el paciente ahora está en su casa y en general se está aguantando los síntomas, como podríamos decir, pero los síntomas no cesan, los síntomas no le temen al COVID, los síntomas continúan. Y la consecuencia de eso es que cuando el paciente ya no puede más, es que viene a sala de emergencia y al hospital. Estamos viendo ese fenómeno de rebote luego de que el censo hubiese bajado tanto en nuestra población hospitalaria, y el paciente que está llegando más enfermo, está llegando con mucho más severidad en su enfermedad, y debemos de aprovechar la oportunidad para de verdad dejarle saber a los pacientes que verdaderamente tenemos el COVID bajo control en nuestra institución, los mecanismos de protección están en sitio y es muy seguro ir al hospital hoy en día. Verdaderamente yo me siento más cómodo visitando al hospital que visitando el supermercado. Así que no cesen en su visita, no teman por ir al hospital a atenderse, porque probablemente si esperamos puede ser muy tarde.
Sí, es una situación que nos preocupa, y tal vez el tipo de la prontitud de un diagnóstico también es importante, al igual que los pacientes que requieren tratamiento, que requieren también de medicamentos de mantenimiento, y por el miedo a enfermarse con el coronavirus han dejado atrás lo que debe ser el cuidado de sus respectivas condiciones de salud, sobre todo del corazón. Doctor, se ha probado la información que ustedes tienen, ¿verdad?, como su especialista, ¿qué efecto ha causado o puede causar el coronavirus en pacientes que tengan distintas condiciones coronarias?
Pues mira, hemos aprendido mucho desde que empezó la pandemia. Actualmente el pensamiento es que el coronavirus lo que causa es un proceso inflamatorio y protrombótico. Cuando yo digo protrombótico, en palabras finas, es que causa coagulación en todos los sistemas del cuerpo, y eso también pues afecta el corazón. Así que hemos visto cosas tan severas como infarto cardíaco. Cuando digo un infarto cardíaco, estoy hablando de un ataque al corazón, hasta problemas de debilidades cardíacas y de arritmias con muerte cardíaca súbita. Todas estas cosas se han observado con el coronavirus. Y nuevamente, ¿verdad?, el manejo de la condición es inicialmente pues manejar el proceso inflamatorio y manejar el proceso viral que está ocurriendo en el paciente. No va dirigido primordialmente al manejo de factores de riesgo, porque pues es una causa de la enfermedad aguda que tiene el paciente. Uh-huh. De igual manera, es bien importante recalcar que cuando hablamos de enfermedad cardíaca y de corazón, verdaderamente el tiempo es lo más importante. El tiempo es vida, como nosotros decimos. Un ataque al corazón que no se atiende a tiempo, estamos hablando que en menos de 24 horas puede causar la muerte. Eso no podemos faltar a los a hacerle caso omiso a los signos, y tenemos que aprovechar, ¿verdad?, todos los avances que tenemos hoy en día para aumentar la mortalidad y morbilidad de una condición como esta.
Uh-huh. Aunque los expertos todavía no tienen datos definitivos sobre la cantidad de pacientes que sufrieron daño cardíaco a causa de infecciones por COVID, se estima que el porcentaje podría ser de hasta un 25 o 30%. Doctor, ¿eso es un número alto?
Sí, es bien alto. Y lo que hemos aprendido con el coronavirus cada día es que sabemos menos y menos. Inicialmente, ¿verdad?, estábamos sospechando que era una enfermedad principalmente pulmonar, y hemos descubierto que puede ser de multiórganos, y el corazón pues siendo uno de ellos. Y sí, tan alto como 30% de esa población puede haber sufrido algún efecto cardíaco.
Uh-huh. Ahí, de los pacientes que usted ha podido tratar acá, ¿hay alguno que haya sido positivo al COVID-19 y haya tenido tal vez algo que sea materia de estudio para acá, para los médicos en Ponce?
Pues mira, gracias a Dios, tengo que decir que la enfermedad en Ponce está muy bien controlada. Los esfuerzos que se hicieron a nivel de gobierno central y local con el Task Force local, hemos logrado contener la pandemia en nuestro pueblo. Hay que recalcar que no ha terminado, y hemos visto, uh-huh, ¿verdad?, unas segundas olas con esta liberación de las restricciones. Personalmente no me ha tocado atender a ningún caso confirmado, pero sí hemos atendido casos sospechosos. En el hospital sí se han atendido casos confirmados, tanto en cateterismo como en sala de operaciones. En lo que nos incumbe a nosotros, que es cateterismo, se le han hecho cateterismo, se han salvado vidas por infartos cardíacos a pacientes positivos en COVID en el hospital.
Doctor, el tipo de tratamiento que se le da al paciente con COVID-19, con el SARS-CoV-19, como la hidrocloroquina, se dice que causa arritmias cardíacas.
Sí, la hidrocloroquina es, y conocemos que tiene efectos con el sistema eléctrico del corazón. La hidrocloroquina lo que causa es que bloquea los canales de potasio, que es un electrolito en el cuerpo que se encarga del sistema eléctrico del corazón. Al bloquear eso, lo que causa es que los parámetros eléctricos del corazón se afecten y puede dar una arritmia letal y maligna, que se conoce como taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Son la hidroxicloroquina, si no la monitoreamos, puede, más que curar, matar gente, puede ser letal. Y esto pues ya lo sabemos y está bien confirmado en la literatura de muchos años atrás.
¿Qué otros medicamentos se están utilizando para tratar el COVID, por lo menos acá en Puerto Rico? ¿Se han hecho pruebas sobre pruebas? Y como usted menciona, se sabe tanto que no se sabe nada y todavía no hay un medicamento que sea definitivo.
Inicialmente lo que se utilizó, ¿verdad?, es la hidroxicloroquina, ya no se está recomendando. Se utilizó en muchas ocasiones en combinación con Citromax o acitromicina, y era una combinación letal, ¿verdad?, por el problema de las arritmias cardíacas. Hoy en día se está utilizando, ¿verdad?, una mezcla multifacética, incluyendo medicamentos que previenen la inflamación, con medicamentos que previenen la coagulación, con medicamentos que son inmunológicos para prevenir, ¿verdad?, el ataque inmunológico que da hace el cuerpo hacia el virus y que termina afectando los órganos.
En esto del COVID, hay una condición que se llama el síndrome de Kawasaki, que le da principalmente pues a niños entre las edades de mayormente, ¿verdad?, de 5 a 10 años más o menos, que nos mencionas que es el promedio más alto. Esta condición, este síndrome, le está dando a niños, una vez curados, una vez se le hace la prueba negativa después de haber estado enfermo de coronavirus, y hay una situación bien preocupante, y es que la gran parte de estos niños han visto afectado su corazón. Son niños completamente normales, sin ninguna condición coronaria preexistente, y causa también, ¿verdad?, esa preocupación, ese miedo entre la comunidad médica del por qué tal vez pudiera, una vez curado ese niño, tener ese ataque a su organismo, y más bien un ataque a su sistema, ¿verdad?, coronario de esa naturaleza.
Sí, mira, y entonces es más o menos lo que estaba hablando del sistema inmunológico, que lo tratamos de aguantar. Pues, ¿qué pasa? Enfermedades como el Kawasaki, que se conocen como vasculitis, es una condición proinflamatoria generalizada en el cuerpo, y afecta, ¿verdad?, unos órganos más que otros, el corazón siendo uno de ellos, los riñones siendo otro, y es una situación donde el cuerpo se ataca a él mismo. Y entonces por eso es que no hay una enfermedad activa, como por ejemplo ya ha pasado la enfermedad aguda viral, y luego de eso el cuerpo continúa un ataque y se ataca a él mismo, el órgano. O sea, así que el cuerpo va a atacar el riñón, va a atacar el corazón, y en particular ataca el sistema de tubería, como diríamos, que sería el sistema arterial, y la consecuencia de eso es que hay estenosis, trombosis, y ataques al corazón, infartos a los riñones, etcétera. So, ese es el daño que pueden recibir los pacientes en esa situación.
Claro. Doctor, ha habido una serie de, ¿verdad?, de innovaciones en términos de lo que es el tratamiento y lo que es la lectura también para lograr un buen diagnóstico. Y un diagnóstico temprano. Cuéntenos, ¿verdad?, sobre la materia que usted le compete, que es la electrofisiología, en términos de cómo funciona y qué papel juega en el diagnóstico de enfermedades del corazón.
Pues las enfermedades cardíacas se pueden dividir en dos renglones bien grandes, que serían las enfermedades vasculares y entonces las enfermedades electrofisiológicas o eléctricas. Así que nuevamente repito, ¿verdad?, lo que siempre digo a mis pacientes: yo soy electricista y los otros son plomeros. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares electrofisiológicas, la queja primordial que los pacientes van a tener va a ser el concepto de palpitaciones, que sienten el corazón latir muchas veces rápido, en otras ocasiones el mismo pulso lento se puede sentir, y las irregularidades también se sienten. So, eso usualmente es el primer síntoma que un paciente tiene. No quiero, ¿verdad?, que me malinterpreten, que ese es el único síntoma. Muchas veces puede ser una enfermedad silente, que el paciente no tiene síntomas, y sencillamente va a presentar a veces con falta de respiración, dolor de pecho, etcétera. En cuanto a exámenes, el más fácil que yo puedo ofrecer es un examen de bajo costo, muy rápido, es el electrocardiograma. Es cuando le pegan los parchitos al paciente en el pecho y vemos, ¿verdad?, la actividad eléctrica del corazón con esos picos y valles que vemos en el papel ese de cuadritos rojitos. Y con eso se puede usualmente hacer un diagnóstico agudo. Cuando no se puede hacer un diagnóstico agudo, que es cuando el paciente tiene una enfermedad que viene y va, entonces ofrecemos otras cosas, como es un estudio de monitor de 24 horas, que es conocido como un Holter, o tenemos monitores de 30 días, que es un monitor remoto, un monitor lo que se llama un loop monitor o un monitor redondo, y entonces después tenemos unos monitores implantables que pueden durar hasta 3 años. Así que esos son nuestros equipos de guerra, más que nada a nivel ambulatorio.
Uh-huh. El EKG, ¿cuál es la lectura, verdad, que ustedes le dan al famoso electrocardiograma, que muchas veces se le hace hasta la misma sala de emergencias a la persona?
El EKG es un instrumento muy poderoso y bien fácil de hacer. Verdaderamente se obtiene en un segundo. La mayor parte de nosotros hemos recibido un EKG. Se ponen los parchos en el pecho, son usualmente 6 en el pecho, 4 en las extremidades. Y lo que estamos haciendo es tomando una foto de diferentes ángulos de ese corazón, de la actividad eléctrica. Así que en esas rayitas que vemos en el EKG, yo puedo hacer diagnóstico de lo que se llama mucho tejido, poco tejido, infarto, las irregularidades cardiovasculares, como por ejemplo un infarto o un ataque al corazón, se ven en el EKG. Y no solamente lo vemos, sino que podemos definir dónde es que está el infarto en ese EKG. Así que el EKG es bien poderoso y nos dice mucha información de todos los ámbitos de la función cardíaca.
Uh-huh. ¿Es una lectura certera? Por ejemplo, una persona que haya tal vez pasado un mal rato y tenga todo el sistema alterado, ¿es una lectura certera?
Sí, es una lectura bastante certera, no solamente de enfermedades cardíacas, sino de muchas otras enfermedades.
¿Cómo cuáles?
A veces podemos definir enfermedades pulmonares y de enfermedades del sistema renal con electrolitos, elevaciones en diferentes electrolitos como son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, las podemos ver todas en un electrocardiograma.
Oh, sí, esa parte no la conocíamos. Porque, ¿verdad?, solamente se da la lectura y se le dice al paciente si está todo bien o no está bien, y entonces, si no está corriendo como debe ser, pues se lleva a un estudio mucho más.
No tiene conocimiento de esto, pero como estableció ahorita, los electrolitos del cuerpo, que son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, son los que se encargan también del sistema eléctrico del corazón. Por ejemplo, un paciente que tiene un problema renal y le sube el potasio, va a tener unos cambios electrocardiográficos, y el peligro cuando entra por sala de emergencia es estabilizar el corazón, no es estabilizar el riñón, porque la muerte súbita viene de los problemas cardíacos, no de los problemas renales. Uh-huh. Así que el EKG nos va a dar todos esos diagnósticos.
¿Y esos problemas renales pueden venir de pacientes con diabetes tipo 1?
Exacto.
Que es un número bastante alto aquí en Puerto Rico. Es un número bastante alto aquí en Puerto Rico, y prácticamente muchísimos de los pacientes que son diagnosticados con enfermedades también del riñón, con condiciones renales, son pacientes con diabetes tipo 1, son pacientes con hipertensión, que son dos de las condiciones más frecuentes, y a veces no les prestamos atención, doctor, porque pensamos de que pues estamos en Puerto Rico y es común tener diabetes.
Sí, verdaderamente es una enfermedad que tiene una mortalidad bien alta, y muchas veces no le prestamos el respeto que se merece, tanto a la hipertensión como a la diabetes. Dejamos que salga fuera de control los pacientes, y muchas veces se puede controlar con una pastilla diaria, e inclusive eso fallan en seguirlo. Y la mortalidad y las complicaciones y las consecuencias a largo plazo son devastadoras y mortales.
Uh-huh. Estilos de vida como el fumar, el sedentarismo, ¿cómo afectan, verdad, la salud del corazón?
Pues mira, en la etapa moderna, donde todos nos montamos en el carro para ir a botar la basura al frente de la casa, el sedentarismo tiene un rol bien importante en lo que conocemos como la salud cardíaca. Porque ya no estamos haciendo ejercicio. Muchas veces, aunque no hacíamos ejercicio, caminábamos a todos lados, estacionábamos lejos o no teníamos automóvil, íbamos al trabajo, los niños salían a jugar. Estamos viendo infartos al corazón en personas de 20 y 30 años porque pues porque ya no hacen ejercicio, están jugando juegos electrónicos todo el tiempo, ya no corren bicicleta, estamos comiendo mucho más fast food, estamos comiendo más grasa, más comida. Y entonces pues eso tiene consecuencias, ¿verdad?, a largo plazo. El cigarrillo, gracias a Dios, ¿verdad?, con los nuevos impuestos, etcétera, la utilización de cigarrillos pues ha disminuido grandemente, pero todavía vemos los efectos de eso.
Claro. Vamos a hacer una pausa en San Lucas al Día. Hoy estamos dialogando con el cardiólogo electrofisiólogo, el doctor Francisco Pérez Gil, del Centro Médico Episcopal San Lucas, hoy en San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo. Doctor, usted realizó la primera electrofisiología en Puerto Rico sin radiación. Cuéntenos un poco, ¿verdad?, sobre ese evento de salud, evento de la medicina en Puerto Rico, y en qué consiste.
Pues mira, habíamos hablado anteriormente de lo que era la electrofisiología, y es el campo que trabaja con el control de ritmos cardíacos. Eso incluye medicamentos y procedimientos invasivos. Cuando digo procedimientos invasivos, significa que percutáneamente o intravascularmente por las venas podemos introducir catéteres al corazón, y de esa manera esos cables que introducimos podemos identificar el foco de arritmia cardíaca y lo podemos quemar o fulgurar. Como se habla en términos médicos, van a escuchar la palabra ablación. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos trabajando de esa manera, tenemos que utilizar rayos X o radiación, que es la manera que funcionan los rayos X, para poder ver esos catéteres de manera real y en vivo. La consecuencia de eso es que, para que tengan una idea, nosotros, ¿verdad?, vamos al médico y nos hacemos innumerables placas, CTs o CAT scans, como conocemos. Una placa nos expone a la cantidad de radiación que nosotros vemos en una a dos semanas. Un CT nos expone a la cantidad de radiación que nosotros podemos recibir de 10 a 14 semanas. Así que para dar una idea de esto, el problema verdadero es que la radiación es un factor de riesgo para cáncer, para quemaduras de piel, entre otras. Y el problema más grande que mucha gente no entiende es que la radiación es acumulativa, lo que significa que mientras más radiación tenemos, eso se sigue acumulando, y eso puede causar eventualmente y a largo plazo cáncer o desórdenes metabólicos en el cuerpo. Así que en el Hospital San Lucas ya hemos obtenido la tecnología, y efectivamente hace unos meses atrás hicimos ya los primeros procedimientos invasivos sin radiación, sin fluoroscopía, con tecnologías de ultrasonido y tecnologías de mapeo tres dimensiones. Así que en manera virtual estamos haciendo estos procedimientos. De esta manera, obteniendo un mejor porcentaje de éxito y a la misma vez, ¿verdad?, exponiendo a nuestros pacientes a menos radiación, una manera más segura de hacer estos procedimientos.
¿Quiénes son candidatos? Y esta persona, si nos puede ver a contar un poquito, claro, sin entrar en detalles del caso.
Claro.
¿Cuál era el cuadro clínico que presentaba?
El paciente idóneo, y fue, ¿verdad?, el caso de este paciente, es un paciente que tiene una taquicardia, un pulso rápido, bien sea por una patología de una taquicardia supraventricular o la más común que habíamos mencionado, que es la fibrilación atrial o la fibrilación auricular. Estos pacientes hoy en día, en el 2020, tenemos la capacidad de entrar al corazón con catéteres, y de esa manera, en un procedimiento completamente ambulatorio, podemos eliminar la arritmia cardíaca, efectivamente eliminando eventualmente medicamentos a largo plazo e incomodidad y recurrencia de la arritmia cardíaca, también disminuyendo hospitalizaciones. Son estos pacientes que le vamos a ofrecer ablación como parte del manejo clínico, se van a beneficiar de un procedimiento de ablación con nuevas tecnologías que usen cero rayos X y cero fluoroscopía.
Uh-huh. En términos de cómo se prepara ese paciente para el procedimiento, doctor.
Pues para preparar el paciente, usualmente nosotros preparamos a los pacientes en una sala o en una sala de fluoroscopía, que son parecidas a las salas de cateterismo, y en estas mesas son angostas, incómodas. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener una cabida dentro de unos renglones de rayos X. ¿Qué pasa? Que con estas nuevas tecnologías el procedimiento se puede hacer en cualquier sitio, porque verdaderamente no estamos limitados por el espacio requerido por una mesa de rayos X. Así que la preparación del paciente sería similar, más sin embargo el procedimiento termina siendo uno mucho más cómodo y con más comodidad tanto para el paciente como para el operador, porque ahora pues el otro lado de la moneda, también el operador se expone a menos riesgo. Además, como operador, cuando nosotros estamos trabajando con tecnologías de rayos X y fluoroscopía, que es rayos X continuo, nosotros tenemos que utilizar protección, y la protección usualmente consiste de plomo. Así que mis días corren con un chaleco de 15 a 20 libras de plomo encima de mi espalda. Así que el problema número uno de incapacidad de los médicos invasivos son los dolores de espalda y problemas del cordón. Así que con esta nueva tecnología ya no tenemos que utilizar eso. Así que finalmente, efectivamente, es mucho más cómodo tanto para el operador como para el paciente, y más allá de eso, pues mucho más seguro para ambos también.
¿Cuánto es el tiempo aproximado de duración?
Pues el tiempo aproximado de duración del procedimiento, usualmente dependiendo de la del tipo de arritmia cardíaca que se esté tratando, es de entre 30 minutos a hora y media. De igual manera, al comparar los procedimientos sin fluoroscopía con los procedimientos con fluoroscopía, el tiempo es bien similar. Inicialmente, y fue nuestro caso, vimos que el tiempo era un poquito más prolongado con la nueva tecnología, y obviamente es una curva de aprendizaje que existe tanto para el operador como para el personal de sala. Una vez nosotros ya hemos hecho varios, o ya nuestro nivel de conocimiento del procedimiento y de los equipos ha llegado al punto donde ya estamos haciendo los procedimientos sin fluoroscopía en tiempos similares a los que estamos con fluoroscopía.
Uh-huh. Una vez el paciente sale de ahí, ¿cuál es el proceso de adaptación luego de ser intervenido?
Pues en cuanto al procedimiento como tal, uh-huh, el paciente, nosotros entramos al corazón por, como dije, las venas, uh-huh, no las arterias. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, cuando nos vamos a hacer un cateterismo, hay que entrar por las arterias del corazón. Las arterias del corazón usualmente son las que llevan las presiones altas, esas que escuchamos de 120, 80, etcétera, y el riesgo de sangrado es alto. En el procedimiento electrofisiológico nosotros entramos por las venas. Las venas son el concepto de un suero. Así que el riesgo de sangrado es mucho menor. ¿Por qué especifico esto en particular? Pues porque la recuperación luego del procedimiento es mucho más corta, porque el riesgo de sangrado, pues como he dicho, es mucho menor. Así que el paciente ya a las 3 a 4 horas está caminando, es ambulatorio, se va a su casa. Usualmente yo le pido un tiempo de descanso, de evitar ejercicio pesado a moderado, en un periodo de 3 a 5 días. Luego de eso, la recuperación es inmediata. Estamos hablando que en menos de 5 días ya el paciente está de vuelta a sus actividades normales. En cuanto a la vida, pues inmediatamente se siente una mejoría en calidad de vida, y la razón es pues porque inmediatamente de salida estos procedimientos son curativos, y el paciente no tiene que utilizar medicamentos a largo plazo. Son muchos de los medicamentos, se los eliminamos el mismo día del procedimiento.
O sea que es una bendición increíble el poder echar a un lado los medicamentos, y eso que usted menciona me llama la atención, y verá, vamos a dividirlo. Una de las cosas que usted mencionó es que depende del tipo de arritmia. ¿Cuántos tipos de arritmia hay? Y entonces, si nos puede explicar un poquito.
Pues claro, sí, pues las arritmias existen en dos renglones bien grandes. Y creo que habíamos mencionado algo de esto, pero vamos a recalcar. Existen las bradiarritmias, y las bradiarritmias son pulsos lentos. Usualmente un pulso lento, ¿verdad? Primeramente se trata conservador, significa que pues vamos a eliminar medicamentos que puedan estar causando esto, vamos a eliminar algunas otras causas como la tiroides, etcétera, que sean patológicas, que puedan estar causando el pulso lento. Una vez descartamos todas las condiciones y o medicamentos que puedan estar causando un pulso lento, y si el paciente tiene síntomas, verdaderamente el único tratamiento para esta población sería un marcapaso. El otro renglón sería el pulso rápido. El pulso rápido ya es entonces un pulso que hay que dividir entre problemas de ritmo de la parte de arriba del corazón o el atrio, y la parte de abajo del corazón o el ventrículo. La parte de arriba del corazón, entonces habíamos hablado recientemente con este procedimiento de ablación, son las arritmias supraventriculares, que supra quiere decir de arriba. Esa supraventricular es la más común, es la fibrilación atrial o fibrilación auricular. Y entonces, pues para tratar la fibrilación auricular, había mencionado que existen medicamentos y el procedimiento de ablación, que fuimos, ¿verdad?, también los primeros, recalcar que fuimos los primeros en Puerto Rico en hacer ese procedimiento en San Lucas, ya va de eso 11 años.
Wow.
Más allá de eso, las arritmias supraventriculares pueden venir en circuitos anormales, y esos también se curan con ablación. Y entonces pues existen las arritmias ventriculares, que son de la parte de abajo del corazón. Ya estas últimas son un poquito más peligrosas porque se relacionan con un riesgo aumentado de muerte. So, aunque algunas son benignas y podemos también quemarlas con ablación, muchas de ellas los pacientes terminan con marcapasos desfibriladores para evitar entonces que la arritmia puede causarle muerte cardíaca súbita.
Doctor, ¿cómo se llega a ese diagnóstico?
Perdón, ¿cómo fue la pregunta?
¿Cómo se llega a ese diagnóstico?
Diagnóstico inicial, habíamos mencionado que el paciente inicialmente se va a quejar de palpitaciones si es rápido, inclusive también pulsos lentos pueden los pacientes quejarse de palpitaciones, y palpitaciones a veces se malentiende con taquicardia. Tengo muchos pacientes que llegan a la oficina quejándose de taquicardia y verdaderamente la queja que tienen es palpitaciones. Palpitaciones es el sentir el corazón latir, eso es una palpitación. Así que en estos pacientes van a quejarse del corazón que va rápido o que va irregular. Así que el primer diagnóstico, ¿verdad?, es el encuentro este con su médico, el historial. Más allá de eso, un pulso rápido puede causar mareos, dolor de pecho, falta de respiración, cansancio y hasta en casos severos, síncope o pérdida de conocimiento. Así que tanto los pulsos rápidos como los pulsos lentos pueden causar estas cosas. Los pulsos lentos, usualmente, el paciente se va a quejar más de fatiga, de cansancio, de desgane, de mareo y hasta desmayo. Los pulsos rápidos se relacionan un poquitito más con dolores de pecho, falta de respiración, poco capacidad de hacer ejercicio, etcétera. So, inicialmente ese historial es el que va a ser el diagnóstico principal. Una vez se llega ahí, tenemos múltiples estudios. El más sencillo e inmediato sería el electrocardiograma que habíamos discutido anteriormente, donde le pegan los parchos al paciente en el pecho e inmediatamente podemos identificar, ver y grabar la actividad eléctrica del corazón en papel del paciente, y eso es un diagnóstico inmediato. Desgraciadamente, muchos de los pacientes con estas condiciones son esporádicas y no es continua. So, a veces hay que utilizar otros estudios. Principalmente tenemos lo que conocemos como un Holter. El Holter es un monitor de telemetría de 24 horas. Así que el paciente va a tener un monitor que va a monitorear su pulso y su ritmo cardíaco por 24 horas. Más allá del holter, si no es diario los síntomas, tenemos monitores similares a los holters que pueden grabar la actividad eléctrica del corazón y rítmica por 30 días. Y más allá de ese, tienen hoy en día unos implantables que se inyectan debajo, y cuando digo inyectar, literalmente inyectamos un dispositivo, como los de las películas, debajo de la piel, y ese dispositivo puede monitorear al paciente por un periodo de hasta 3 años.
¿Sí?
Así que verdaderamente tenemos muchas herramientas muy poderosas en identificar problemas de ritmo cardíaco hoy en día.
¿Con qué frecuencia va el paciente al cardiólogo cuando presenta estos síntomas? Le pregunto, o si el diagnóstico entonces en su mayoría se hace tarde.
Pues el diagnóstico más común que estamos viendo hoy en día es las palpitaciones, y agraciadamente, ¿verdad?, muchas de estas se relacionan con otras cosas, porque también cabe, ¿verdad?, déjame aclarar que no todas las palpitaciones son malignas, pero tenemos que identificar una causa y descartar las causas malignas de palpitaciones. Mira, la causa más común de palpitaciones es ansiedad, y estamos viendo que esa es una de las visitas más frecuentes que estamos viendo en estos tiempos benditos que estamos viviendo, donde no salimos de una para entrar a otra. Por ejemplo, los temblores, el COVID, huracanes, sequía ahora. So, en estos tiempos que estamos viviendo, palpitaciones se ven bien frecuentes. La más preocupante que vemos usualmente es la pérdida de conocimiento. Y la pérdida de conocimiento es un diagnóstico que siempre debemos de respetar y visitar un médico. Hoy en día, más allá de dolores de pecho, que siempre es la causa más común de visita de cardiólogo, estamos viendo que se están presentando muchos pacientes con palpitaciones y muchos pacientes con pérdida de conocimiento.
Esa situación es terrible, ¿verdad? Y le pregunto ahora, son muchas cosas, ¿verdad? Y hay un punto en común, que es la incertidumbre. La incertidumbre causa miedo, y el miedo muchas veces o lleva a la persona a deprimirse o a ansiosa porque no sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Nadie puede medir lo que va a pasar con los temblores. Lo que sí es que se sienten. Hay personas que tienen cero tolerancia a los movimientos de tierra, no se han acostumbrado. Y no hay cómo, ¿verdad?, acostumbrarse a esta situación, pero de alguna manera adaptar a nuestro estilo de vida y pues tratar de estar preparado. Yo creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros. Pero le pregunto, ¿esto también se une la cuestión de la falta de empleo, la situación económica? ¿Usted prevé que pudiera haber un aumento en pacientes con este tipo de condición coronaria por todos estos factores que usted ha mencionado?
Mira, pues qué interesante que mencionas eso. Primero que nada, hay que recalcar que somos héroes. Somos héroes esta generación, porque nos ha tocado vivir cosas que nunca se hubiera imaginado nadie que nos hubiera tocado vivir. Así que cuando pensábamos que María era lo peor que nos podía pasar, ¿verdad?, hemos tenido que pasar muchas cosas peores. La pregunta es bien fácil de contestar. ¿Por qué? Porque ya hay estudios claros que han documentado que sí, la contestación es que sí, la ansiedad, los problemas de depresión, los problemas mentales, todos estos aumentan el riesgo de enfermedad coronaria, aumentan el riesgo de infartos cardíacos y aumentan el riesgo de arritmias cardíacas. So, si los tiempos que estamos viviendo, tanto por ansiedad, depresión, miedo, preocupación, todo esto empeora. La falta de sueño empeora la condición cardiovascular. Así que si sumamos todas las cosas que estamos pasando hoy en día, estamos más expuestos a la enfermedad cardiovascular. Y fíjense que estoy hablando no solamente de arritmias cardíacas y palpitaciones, lo estoy llevando más allá. Tenemos más hipertensión, tenemos más enfermedad aterosclerótica, que es la de colesterol que tapa las arterias, la tubería, y causan infarto. Así que sí, la contestación es bien clara, y es que sí.
¿cuáles son las recomendaciones? Porque entiendo que muchas de estos se pueden prevenir, y si podemos enfocar, ¿verdad?, una educación y prevenir, ¿verdad?, el que más personas de alguna manera se encaminen hacia a un diagnóstico que puede tal vez costarle la vida, estaríamos entonces caminando en paso certero.
Pues mira, la contestación es bien difícil, porque como médico, ¿verdad?, nosotros pues podemos, más allá de educación, ¿verdad?, cambiar los factores de riesgo con algunos medicamentos, pero tenemos un factor de riesgo que a veces que no tenemos medicamentos para evitarlo, y es, ¿verdad?, el factor de riesgo de ansiedad, de preocupación, ese factor de riesgo de cuándo va a venir el próximo movimiento telúrico, cuándo va a venir el próximo huracán. Encima de eso, vamos a sumarle que la visita al médico se ha transformado y ha cambiado. Este contacto físico que teníamos con nuestro médico, el ir allí, echar un chiste más allá, de hablar de las condiciones, porque para esto, ahora más que nunca, es importante esa relación médico-paciente, donde vamos a llevar la modificación de factores de riesgo más allá de un medicamento. Vamos a llevarlo a una conversación, vamos a llevarlo a sembrar tranquilidad en ese paciente, a buscar métodos para lidiar con estas condiciones, y eso se ha interrumpido con el COVID. So, estamos en unos tiempos bien difíciles para la medicina y para, ¿verdad?, estos nuevos factores de riesgo que han surgido a consecuencia de los tiempos que estamos viviendo.
¿Cuál sería, ¿verdad?, primero la persona tendría que ir a un médico primario, o puede ir directo ya al cardiólogo?
Pues verdaderamente el paciente puede ir directo a un cardiólogo. Lo que pasa que hoy en día, ¿verdad?, con los planes médicos que tenemos y con los esquemas de referidos, etcétera, pues la mayor parte de los planes, especialmente los Advantage, requieren que el paciente vaya inicialmente a un médico primario, y el médico primario entonces genera el referido a un cardiólogo o cualquier subespecialista, un electrofisiólogo por igual, pero un paciente podría ir directamente a un cardiólogo o a un electrofisiólogo con un diagnóstico de sospecha de enfermedad coronaria cardiovascular o arritmia cardíaca.
Claro. Doctor, en términos del procedimiento del que estaba hablando, ¿lo cubren? ¿Cuál es también el procedimiento para poder cualificar en términos de seguros de salud?
Pues mira, la buena noticia es que no hay ninguna diferencia entre el procedimiento establecido y el nuevo procedimiento. El procedimiento como tal es lo mismo, es una ablación, sencillamente utilizamos nuevas tecnologías, y tenemos la gracia que el Hospital San Lucas, ¿verdad?, se ha comprometido con la tecnología y con el avance de la medicina, y nos ha invertido, ha hecho una inversión sustancial en conseguir todos estos equipos para nosotros tener la facilidad de ofrecerle a nuestros pacientes. De igual manera, para el paciente verdaderamente es transparente. Así que hay que agradecerle al hospital por esa inversión, tanto en tiempo como en dinero y para nuestros pacientes y para nuestra población.
¿Quién no cualifica en términos de condiciones físicas, edad, o es para todo tipo de pacientes?
Pues verdaderamente es para todo tipo de pacientes, obviamente, ¿verdad? Hay un criterio clínico que siempre se aplica, por ejemplo, pacientes que están extremadamente enfermos, pacientes que están terminales, etcétera. Pues lo más importante, ¿verdad?, es calidad de vida, más allá de exponerlos a un riesgo de posible mortalidad, ya que, como todo procedimiento en la medicina, que conlleva unos pequeños riesgos que son diminutos en una persona que está ya en un estado más crítico o unas patologías más avanzadas, pues verdaderamente corren unos riesgos más avanzados. Pero en general, pues es un criterio clínico. Casi todo el mundo, la mayoría de los pacientes que vemos, cualifican para este procedimiento.
Claro. Doctor, ¿dónde está ubicada su oficina y cuál es el número de teléfono? ¿Cómo pueden comunicarse con usted?
Sí, con mucho gusto, estamos a las órdenes. el doctor Francisco Pérez Gil. Estoy ubicado en el primer piso del Hospital San Lucas, oficina 200/76. Pues estamos dentro del hospital y el teléfono es el 787-692-3029, 787-692-3029, o el 787-844-2078, 844-2078. O de igual manera pueden llamar al hospital, el 844-2080, y ellos entonces transfieren la llamada a nuestra oficina.
Doctor, agradecemos su tiempo. Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo. Muchas bendiciones, buen día.
Pues un placer, y estamos siempre a las órdenes. Un abrazo a todos y que Dios nos cuide a todos en estos tiempos.
Gracias, un fuerte abrazo, doctor.
Ok.
Bueno, el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo, ya ustedes escucharon, así que vamos a tomar notas, a cuidar de nuestra salud, porque los queremos bien, los queremos felices, y para esto, ¿verdad?, tenemos que tomar control de nuestra salud, con quienes mejor, ¿verdad?, con los especialistas que están en el sistema de salud episcopal. Bueno, hasta aquí este programa de San Lucas al Día. Yo regreso mañana, si Dios lo permite, en otra edición. Recuerde que San Lucas al Día usted le puede escuchar de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Anótelo bien, por si acaso tiene que trasladarse fuera de esta zona, e incluso invitar a sus familiares, amigos, conocidos, para llevarle la buena nueva en salud.